Hermanos, pues justo hoy nos toca comenzar un nuevo libro. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Tito. Y solo un pequeño detalle, podríamos decir, oye, ¿por qué no nos seguimos con la segunda carta a Timoteo, que en nuestras Biblias viene en ese orden? Y es que cronológicamente la carta de Tito está situada antes de la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo, de hecho, es la última carta que escribe Pablo previo a su ejecución. Entonces, por eso es que en nuestro estudio verso a verso vamos a seguir estudiando la carta de Tito. Vamos a ver que tiene muchas similitudes, de hecho, con la carta de Timoteo que estuvimos estudiando la semana pasada, la terminamos, la primera carta. Y esto es porque justo primera y segunda carta de Timoteo y esta de Tito forman parte de lo que se conoce como cartas pastorales. Es una carta bastante breve de tres capítulos. Hoy daremos lectura al primer capítulo, pero antes de comenzar a estudiar juntos este primer capítulo, pues siempre viene bien conocer un poco el contexto de la carta. Y dentro de este contexto, claramente un tema básico es conocer el destinatario, que claramente es Tito. Y también conocer el lugar donde se desarrolla o hacia donde está destinado esta carta, que vamos a ver que es Creta, la isla de Creta. Y vamos a conocer primero un poco de Tito, el destinatario. Y digo, la mañana hice un chiste medio malo, pero mi esposa me dijo, no, está bien, hazlo de nuevo. No es el Tito que Capotito, que fue al cielo y pegó un grito, no, no es ese Tito. Y también debo admitir que mi esposa me corrigió después de 30 años, viví engañado, yo decía Camotito, pero es Capotito, yo no lo sabía. Alguna maestra en el kinder me enseñó mal y pues, perdónenme las maestras, lo siento. Pero bueno, justo, no es ese Tito, y para ya no distraernos, vamos a ver qué Tito es. El mismo Pablo nos deja ver a través de sus cartas un poco de quién era, y lo que podemos saber es que era un colaborador y un compañero de Pablo en sus misiones. Si me acompañan a 2 Corintios, la carta de los Corintios, la segunda carta en el capítulo 8, menciona esto Pablo justamente, que era un compañero y colaborador. La segunda carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 23. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces sabemos que era un compañero y colaborador de Pablo en sus diferentes viajes, incluso misioneros. Tito aparece presente en diversas secciones. También sabemos que era griego, es decir, era gentil. Esto en Gálatas, ahí adelantito de Corintios está en Gálatas capítulo 2. En el versículo 3 se menciona que Tito era griego. Gálatas capítulo 2, versículo 3, Pablo hablando de Tito dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto a diferencia de Timoteo, ¿no? Que sí, él no fue obligado, pero por amor lo hizo, ¿no? Esto lo estudiamos en 1 de Timoteo. Pero también no solo sabemos que era un compañero, que era griego, también sabemos un poco de su carácter a través de las cartas de Pablo ahí mismo, perdón que regrese nuevamente, pero en 2 Corintios, en el capítulo 7, vemos un poco de sus rasgos de carácter y su actitud hacia los hermanos. 2 Corintios capítulo 7, versículos 6 y 7, dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. También ahí adelante en el mismo capítulo 7, versículo 15, dice de Tito, hablando de Tito, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con amor y temblor. Entonces, era alguien que consolaba, podríamos decir, traía consuelo y que tenía un cariño especial por las iglesias, ¿no? En este caso, este cariño que hace mención Pablo es sobre los corintios. Entonces era alguien de confianza, podríamos mencionar, de Pablo. Tanto así que de hecho lo envía esta carta de Tito, le va a dar una tarea que no era fácil, una tarea de corregir, de confrontar, incluso de poner liderazgo, y lo hace con alguien que tiene confianza, era su colaborador y su compañero. Ahora, este es el destinatario. Un poco del lugar donde está destinado esta carta. Es Creta, les decía, es una isla que de hecho actualmente la pueden ubicar en un mapa. Está situada al sur de Grecia, está en el centro casi del mar Mediterráneo, y pues era un lugar comercial, o sea, está ubicado geográficamente de una forma muy, digamos, con muchas ventajas. Al norte estaba Grecia, al sur África, al este, si lo vemos desde un mapa, pues Jerusalén, y nos vamos a dar cuenta que era un lugar bastante particular y especial, este lugar de Creta. Eran famosos, de hecho, los cretenses, pero no de esa fama que quizás alguno quisiera tener. Y de hecho luego se forman, ¿no?, esas famas de ciertos lugares, ¿no?, de ciertas culturas, de los, no voy a decir un lugar, pero son tal, ¿no? Y de los cretenses vamos a ver que se decía, hay ciertas cosas, tenían cierta fama. El mismo Pablo, lo vamos a ver en el capítulo de hoy, hace alusión a un refrán, dice, de uno de sus profetas, uno de las personas que profesaban sabiduría en esa época, que dice así de los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y algo interesante, que más allá de ser un dato curioso, vamos a darnos cuenta que no es meramente un dato curioso, en Creta se tenía pensado y se tiene pensado en la mitología griega que era el lugar de nacimiento de Zeus. Y nos vamos a dar cuenta que no es meramente un dato curioso, es este lugar del que estamos hablando. Y bueno, esta fama de mentira, se podría decir, era tal que un comentarista, de hecho, se llama William Hendrickson, menciona que incluso se hacía como vocablos griegos o como rimas haciendo alusión a esta característica de los cretenses. Por ejemplo, una de ellas es cretizar como un cretense, ¿no? Es decir, ya el verbo de mentir ya era como cretizar, ¿no? Entonces, se acuñó a la cultura, era parte de ellos. Pero bueno, quizás si lo llevamos a la actualidad, no estamos tan alejados de eso, ¿no? Hemos escuchado el que tranza no avanza, ¿vale? O sea, las culturas de repente nos permiten y nos llevan a este tipo de, pues, desviaciones. Entonces, estos son los cretenses, y en este lugar Pablo envía a Tito a una tarea en específica que justo vamos a comenzar a estudiar. El capítulo lo vamos a dividir en tres secciones. Una primera sección muy clara, donde Pablo presenta su saludo, que hace normalmente en todas sus cartas. Una segunda sección donde hace referencia a establecer liderazgo y pone unas ciertas características de esos líderes, pero nos vamos a dar cuenta que no solo aplica a líderes. Y finalmente hace un llamado muy frontal a confrontar a ciertos falsos maestros. Pero antes de entrar, si me acompañan a orar, que Dios justamente a través de este nuevo libro nos siga corrigiendo, nos siga hablando, nos siga consolando inclusive. Entonces, si me acompañan a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque eres tú el que habla a través de ella. es tu aliento. Tras día nos corriges, nos redarguyes, nos instruyes, Señor. Señor, te pido que en este tiempo seas tú el que habla a nuestros corazones, que corrige lo que tengan que corregir, que limpie lo que tengan que limpiar, Señor, que nos recuerdes lo que tengamos que recordar. Sé tú, Señor, quita toda distracción. Sé tú el centro, Señor, en este tiempo. Te lo pedimos. Amén. Pues listo, hermanos. Pues vamos a comenzar justo esta primera sección, que es el saludo. Pero nos vamos a dar cuenta que es más allá que un mero saludo. Esto, si me acompañan justo a comenzar a leer en primera carta de Tito, versículo 1. Si ya estamos allá, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Aquí está, ¿a quién va dirigida? Versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces vamos viendo un poco de este saludo. Primero el versículo 1, vemos un rasgo particular de las cartas de Pablo en su saludo. Siempre se presenta como un apóstol, un enviado de Dios, de Jesucristo, pero en algunas cartas, esta es una de ellas, también se presenta como un esclavo, como un siervo. Esto lo hace también en Romanos, en Filipenses y en Filemón. Pero posterior a que se presenta así, como un esclavo, como un siervo, no llega, lo dice así siempre el pastor, hasta usa una voz de, no llega de soy el apóstol, ¿no? Sino soy siervo en humildad, pero soy un enviado. Y después de que presenta esto, viene un texto que, a mi parecer, si la leemos en la Reina Valera, que generalmente es la que tenemos todos y estudiamos, si lo leemos rápido de una leída, quizás no nos queda tan claro esta parte de conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Insisto, creo que no puede llegar a quedar tan claro de una leída, y si leemos otras traducciones, voy a compartir con ustedes la traducción de la NTV. Esta misma porción dice: Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad, que es la verdad que muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Y esta palabra piedad, de hecho, la vimos en varias veces en Timoteo, en primera carta a Timoteo. Piedad es vivir de una forma agradable a Dios. De hecho, también la conocían como la verdadera religión, una vida de devoción a Dios. Y es interesante, entendiendo ya este contexto, que cómo arranca Pablo, porque esta fe que él proclama, esta verdad que el mismo Jesús nos dice que la verdad no es un concepto, él se personifica como la verdad. En Juan 14:6 dice: Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, este mensaje de Pablo, esta verdad que está proclamando, esta fe, está directamente relacionada con la manera de vivir, ¿no? La piedad, en este caso, de los primeros creyentes que estaban desarrollando en Creta. Es decir, no es meramente un conocimiento, algo superficial, sino que debe de impactar la forma en que viven los cretenses y, en este caso, la vida de la iglesia. Ahora, en el versículo 2 continúa diciendo: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y les comentaba, es más que un saludo, porque esto que presenta acá Pablo son cimientos sólidos, muy robustos desde los cuales va a desarrollar todo su mensaje, toda esta instrucción. Esta parte de en la esperanza de la vida eterna, en otras traducciones lo traduce como sostenido, como en esto, esta es mi plataforma, de esto me agarro, en esto, y va a poner su plataforma para desarrollar toda la serie de instrucciones que va a dar, la esperanza de la vida eterna. Y en este momento no entraremos a detalle porque vamos a regresar sobre este tema de la vida eterna al final y con eso cerraremos. Pero la vida eterna podemos encontrar muchas referencias en la palabra. Una de ellas, el apóstol Pedro en su primera carta, hablando de esta esperanza, si me acompañan allá en primer carta de Pedro, casi al final de nuestras Biblias, en el capítulo 1, de hecho hasta en muchas Biblias se titula como una esperanza viva, Pedro hablando de esta misma esperanza que aquí Pablo también dice, bueno, este es mi, de esto me sostengo, ¿cómo es esa esperanza? Bendito el Dios y Padre, versículo 3, perdón. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta esperanza es la misma que tiene Pablo y su plataforma sobre la cual va a desarrollar. Entonces, es más que un saludo, sino son cimientos, sus bases. Y ahora, otro tema, otro punto que salta en este versículo 2, dice, Dios que no miente. Y lo comentamos al iniciar, ¿por qué eran caracterizados los cretenses? Por mentirosos, ¿no? Ya se había acuñado el cretear era mentir. Su dios, interesante, el Zeus, que se creía que había nacido en Creta, pues era un dios de hecho así, seductor y mentiroso. No es necesario conocer de demasiada mitología griega, pero solamente investigando un poco sobre Zeus, de hecho se le describe así, como alguien que pues engañaba para salirse con las suyas, se hizo como un cisne y es mitología, pero era esta característica, mentía, y los cretenses mentían. Entonces, que Pablo establezca que no miente, está claramente haciendo un contraste, día y noche. Dios no es como los cretenses, no es como cualquier otro Dios, Dios no miente. Y insisto, Pablo quería hacer este contraste y desde ahí hacer toda esta serie de instrucciones que va a comentar. Esta salvación que estaba preparada de antemano, dice, desde antes de la fundación del mundo, el mismo Pedro que acabamos de leer en la porción de donde nos habla de esta esperanza viva, al final, en el versículo 18 y 20, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, directamente en el versículo 20, perdón, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, así arranca Pablo, es un saludo. Sí conocemos a quién va destinado, a Tito, un verdadero hijo en la fe, pero Pablo primero establece estos cimientos. Esta proclamación debe tener un impacto en la vida que viven las personas y de lo que se sostiene es de esta esperanza. De hecho, lo vamos a ver más adelante, pero siempre es la columna vertebral del mensaje de Pablo a los corintios. Les dice, yo no fui a ustedes con sabiduría humana, con palabras elocuentes, sino solo me propuse una sola cosa y es saber de Cristo y este crucificado. Y esta es la esperanza y el cimiento de Pablo. Y después de este saludo, la segunda sección que va del versículo 5 hasta el 9, habla de justamente, le da una instrucción en el versículo 5 y después describe una serie de características que si hemos estado acá las últimas semanas o meses, vamos a recordar inmediatamente porque las vimos en primera carta de Timoteo capítulo 3, las características de los obispos. Pero antes de ir allá, de ver todas las características, vamos a ver la instrucción de Pablo a Timoteo, y eso está en el versículo 5. Versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad que yo te mande. Entonces, la primera instrucción, por un lado, estaba relacionada a corregir lo deficiente. Más adelante, en este mismo capítulo, vamos a ver qué era eso deficiente, y de hecho en el resto de capítulos lo desarrolla. Ahora, un comentarista, Warren Grisby, sobre este mismo texto, dice que esta palabra deficiente hace alusión a, es como un término médico, cuando está roto un hueso o dislocado y tienes que ir con un médico a que te arregle o te lo acomode. Aquí es lo mismo, tienes que ir a corregir, a ordenar, a acomodar lo que está desordenado. Y por otro lado, también le dice que debe de establecer ancianos, y ya lo vimos justamente en primer carta a Timoteo. Esta palabra anciano se ocupa en otras porciones y es equivalente a obispo. Obispo y anciano son equivalentes. Y conocimos que obispo, es su significado es un supervisor, alguien que está supervisando el crecimiento espiritual de alguien. Y va a describir, entonces, por un lado corrige lo deficiente y por otro establece un liderazgo. Y justo vamos a ver las características de este liderazgo, unos ciertos rasgos de carácter, si lo queremos ver mejor. Pero bueno, antes de ir allá, un pequeño paréntesis, porque pueden decir, bueno, yo no soy líder, no estoy quizás enseñando o en un discipulando a alguien, pero definitivamente a todos, si somos creyentes, Dios nos ha dado algo que administrar, alguna responsabilidad, algún don. De hecho, está la parábola, ¿no?, de los talentos, donde viene el amo y pide cuentas sobre esos talentos. Entonces, definitivamente, si tenemos una familia, una esposa, hijos, estamos llamados a liderar, supervisar. Entonces, esto que vamos a leer, tal cual Pablo lo manda para los líderes, pero bien podría aplicar para cualquier creyente, para nosotros como iglesia. Y vamos a, como ya los vimos hace unas semanas, nos vamos a ir un poco rápido describiendo cada uno, pero vamos hacia allá, vamos a ver estas características. Versículos 6 al 9 dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Bueno, vayamos uno a uno. Esta palabra irreprensible ya la también había aparecido justo en 1 Timoteo, es el mismo concepto, y creo que nos ayudó siempre el ejemplo que nuestro pastor nos ayudó a entender de teflón, como un sartén, cuando te acusan de algo y no se te pega, y es como, también alguien decía, no tiene cola que le pisen. Esta palabra irreprensible, en su origen es, no tiene nada de qué acusarse, y yo sé, puede decir, oye, pues, ya desde ahí todos no podríamos ponerle el check, ¿no?, porque todos somos pecadores, todos hemos pecado, Tito pecaba, Pablo pecaba. Quizás el único que no ha pecado es el Señor Jesucristo. Pero ¿a qué puede ser entonces alusión irreprensible? Alguien que, ¿cómo puedo ser irreprensible? Arrepintiéndome. Porque definitivamente pecamos, pero si pecamos tenemos esta forma de reconciliar nuestra relación con Dios y con los demás. A veces hemos restituido, a veces ya hemos pedido perdón. Y entonces cuando alguien le acusas de algo, va a decir, sí, sí me hizo eso, pero ya me pidió perdón, ya me dijo, ya restituyó. Irreprensible hace referencia a eso, alguien que se arrepiente constantemente y está buscando esta limpieza y esta relación con el Señor. También dice marido de una sola mujer, y aquí claramente no es necesario detallar demasiado o rascarle demasiado o ver el original. Es claro, habla de fidelidad. Y no está más de más decirlo, la fidelidad que hace referencia al Señor siempre es total, en cuerpo y mente. No solamente un tema físico de no estar relacionándose con alguien más físicamente, sino el Señor Jesús, y ahorita vamos justo hacia allá en Mateo 5, hablando de este tema de la fidelidad del matrimonio, va a la raíz, va al corazón. En Mateo 5, versículos 27 y 28, el Señor establece esta realidad. Dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Marido de una sola mujer, ¿no? Una fidelidad total en mente, en cuerpo y mente. Y continúa diciendo, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía. Y esta parte también creo que hace sentido hacer un paréntesis, porque, pues bueno, si mi hijo no es creyente, yo podría pensar, si mi hijo no es creyente y yo lo he instruido, pues ya, no puedo liderar. No, definitivamente no hace alusión a eso, habla de cómo tanto marido de una sola mujer y tener hijos creyentes hace referencia a la forma en que un esposo gobierna su casa, cómo lleva a su familia. Y sabemos que como padres somos responsables de guiar, ¿no?, a nuestros hijos en el Señor, pero la salvación es personal y es importante entenderlo. Padres cristianos no hacen hijos cristianos. Muchas veces, ¿no?, hijos de pastores no necesariamente están caminando en el Señor. Entonces, no hace alusión a eso de, oye, es un requisito, pero sí es un requisito velar y cuidar por el crecimiento espiritual de nuestra familia. Y quizás un excelente ejemplo de esto, un mal ejemplo, pero nos sirve para entender este concepto, es el sacerdote Elí. En el primer libro de Samuel está su historia, lo pueden leer después con calma, pero Elí era un sacerdote y de hecho sus hijos servían al Señor, se podría decir, servían en la iglesia, pero sus hijos vivían alejados totalmente del Señor, no vivían vidas piadosas. Y el Señor, cuando trae juicio a Elí, le dice lo que le reclama Elí, lo que le reclama es: no estorbaste el pecado de tu hijo. Entonces hace referencia a eso, más allá de que seamos responsables, cada quien va a elegir, el padre tiene que guiarle y el hijo va a decidir, pero sí hay una responsabilidad de guiarle, de estorbarle si está pecando y si está siendo, por ejemplo, un niño, un adolescente. Hace referencia a eso, nuestra forma en que llevamos la familia. Ahora, versículos 7 y 8 ya va a poner una serie de características de lo que no es y de lo que sí debe de hacer este líder, y dice: ¿por qué es necesario, versículo 7, que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo? Y perdón, antes de continuar, solo otro paréntesis, dijimos, esto no es exclusivo para los líderes, sí habla del obispo, de un anciano, pero como creyentes somos llamados a replicar esto. Pero otro paréntesis, lo vimos cuando estudiamos esto mismo en 1 Timoteo capítulo 3, esto no es un manual de llevar aquí mis palomitas para ver si lo cumplo y frustrarme, porque de hecho eso va a pasar, nos vamos a frustrar. Lo acabamos de ver hace unas semanas, meses, y ahorita que vemos otra vez digo, híjole, sigo igual que hace un mes. El misterio de la piedad, que se lo describimos al final del capítulo 3 en Timoteo, vimos que no era un manual, sino que era Dios mismo, Jesús mismo. Es el misterio, la forma de vivir una vida así, con estos rasgos de carácter, es el Él es quien moldea estos rasgos de carácter. No es yo haciendo esto para que Dios, es al revés, Dios es siguiéndolo a Él, Él va a hacer esto en cada uno de nosotros. Pero bueno, solo quería hacer ese paréntesis porque lo vimos justamente cuando repasamos en Primera de Timoteo. Y ahora sí vamos, les decía, no nos vamos a detener mucho porque lo vimos en esa ocasión, pero solo recordando cada uno de estos rasgos. Irreprensible, ya lo comentamos, alguien que no puede ser acusado. No soberbio, es decir, arrogancia, ¿no? Como dice alguien que se para el cuello. Y la verdad es que la soberbia es un tema que es constante en la palabra, ¿no? Constantemente se dice, Dios resiste al soberbio. El pecado, la caída de Satanás fue por soberbia. Entonces la soberbia definitivamente no puede compaginar en un liderazgo, definitivamente no, ¿no? Alguien que no se humilla al Señor y como creyentes no puede compaginarse. Iracundo, el siguiente rasgo que aparece. Iracundo claramente viene relacionado con la ira, ¿no? Alguien, en otras traducciones lo traducen como violento, alguien, otra traducción lo traduce como amigo de peleas. Y aquí está claro, todos nos enojamos y eso es parte y así nos hizo el Señor. No habla de alguien que de repente se enoja. Este tema de iracundo hace referencia a alguien que constantemente está enojado. Que por eso dice amigo de peleas. Y claramente es algo que el Señor quiere moldear. No iracundo, no dado al vino. Otras traducciones, no borracho, no está cerca del vino. No codicioso de ganancias deshonestas. Lo vimos en Primera de Timoteo, esta advertencia a estos falsos maestros que ocupaban incluso la piedad, decía, esta vida de devoción al Señor para enriquecerse. La raíz de todos los males es el amor al dinero, lo vimos. No codicioso, no puede tener esta raíz de codicia. Y esto es lo que no debe ser. Ahora, lo que debe ser empieza a partir del versículo 8. Hospedador, y esto hace relación a eso, a ser hospitalario, y en el original hace referencia a alguien que incluso es hospitalario con gente extraña, no solamente con quien conoce, sino con alguien necesitado. Continúa diciendo sobrio, y sobrio hace referencia a alguien, a un tema de mente, alguien sensato, alguien prudente. Justo, una vida recta. Y lo comentaba en la primer en la sesión en la mañana, que me nunca lo había visto así, pero estos Word, estos programas donde ponemos texto, justamente cuando alineas algo, lo pones recto, se llama justificar. Entonces justo habla de eso, de una vida recta, alineada. Santo. A diferencia de otras partes donde aparece esta palabra santo, que sabemos que es alguien apartado, que Dios aparta, aquí hace referencia a que hace lo que agrada a Dios. Perdón, me salté uno que decía amante de lo bueno. Y en la mañana decía, bueno, ahí sí ya llevamos de 0 a 10. Aquí dicen, no, pues este sí lo tengo, porque a mí yo amo la buena comida, una buena carne, un buen tibón, un buen coche. No hace referencia definitivamente a eso. Amante de lo bueno hace referencia que ama lo que agrada a Dios. Los deseos de Dios y Él están alineados. Y finalmente, dueño de sí mismo. Es decir, alguien que tiene dominio propio, que no se deja dominar por sus instintos, sus pasiones, no se deja dominar por eso. Y esto es las características o rasgos de carácter del líder, pero ya vimos, aplica como creyentes, y ya vimos, no es frustrarnos y salir con la cabeza agachada y decir, ya es la segunda vez que lo vimos en un mes y no puedo, sino seguir a Jesús, y Jesús va a moldear estos rasgos de carácter en nosotros. Y finalmente, versículo 9, antes de pasar a la siguiente sección, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y este quizás yo me atrevo a decir que es el fundamento también de todo lo anterior. Alguien que está pegado a la sana doctrina, a las escrituras, va a reflejar estos rasgos de carácter. Y para Pablo, de hecho, esto es algo muy relevante en todas sus cartas, mantener la sana doctrina, el mensaje puro, sin alteración, sin agregarle, sin quitarle, porque eso era lo que estaba sucediendo, de hecho, en Creta. Ahorita lo va a mencionar, se mezclaban pues creencias, de hecho, por ejemplo, judaicas, costumbres de hombres, y para Pablo es algo muy, muy importante mantener la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y esta palabra fiel, algunos eruditos que estudian la palabra pueden decir, ah, bueno, hace referencia a alguna de las palabras fieles que Pablo menciona en sus cartas, podría ser, o a todas, o a la escritura en general. Como sea, para Pablo es importante mantener la sana doctrina. De hecho, uno de los versículos clave que aparece en el capítulo 2, Tito capítulo 2 versículo 1, arranca así y le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es para Pablo es importante esto, no lo alteres. Una de las palabras fieles que vimos en 1 Timoteo decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Mantén esto, es un rasgo de carácter que va a mantener a este líder, a este creyente, pegado a las escrituras, al mensaje sin alteración. Lo mencionábamos al inicio, en 1 Corintios, Pablo en el capítulo 2, le dice esto a los corintios, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje tal cual ha sido enseñando, mantén esta sana doctrina, no necesitas añadirle, no necesitas quitarle. Interesante que los viernes estamos estudiando con los jóvenes corintios y pasamos por esto. Y les decía, me gusta, hay una canción del pastor Fermín que dice, este es el mensaje concentrado, dice, no hay que diluirle, no hay que alterarlo, simplemente es el mensaje concentrado, no hay que alterarlo. Entonces, para Pablo es importante esto y lo menciona en esta sección de cómo debe ser el liderazgo. Y vamos a la última sección, donde va de manera muy clara a confrontar estos falsos maestros que están desarrollando en Creta. Versículo 10, dice, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y aquí, claro, es muy directo y manda Tito, confronta a estos falsos maestros. Y el tapar la boca puede sonar así algo como muy agresivo, tapar la boca, pero hace referencia que no sigan enseñando estas falsas doctrinas. Y es que menciona Pablo los de la circuncisión y también menciona costumbres de hombres. Y es que una o la otra mezclado con el evangelio, siempre el resultado es una falsa doctrina. Y lo vemos hoy en día. Doctrinas que surgen en las mismas iglesias, a veces doctrinas de prosperidad, de decreta y será, no son, toman las escrituras y añaden costumbres de hombres y sale una falsa doctrina. Y por eso Pablo dice, tápales la boca, que no enseñen más esto. Para los judíos que dice los de la circuncisión, no era suficiente el mensaje del evangelio, no era suficiente la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo. Era necesario añadirle la ley. Y es por eso que Pablo dice, repréndelos, tápales la boca. Y ahora, ¿de qué forma lo iba a hacer? Creo que el versículo 9, ahí mismo nos dice cómo hacerlo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En otras versiones dice refutar. Y ahora yo sé, a veces es como, sí, dales con todo, y como los buenos y los malos. Pero al final del día no tiene un objetivo de hundir más a alguien, de, ah, bueno, te voy a humillar, o quiero mostrarte que estás mal y lo pecador que eres, ¿no? En el versículo 13, Pablo dice, para que sean sanos en la fe. Tiene un objetivo de amor también, de sanar, de corregir, de alinear. Entonces, quizás también nosotros decimos, no, yo defiendo, yo así soy, les tapo la boca a muchos. Pero ¿cuál es el origen por el cual lo hacemos? ¿Más un orgullo, más ganar un argumento, o realmente buscar la sanidad en alguien? Sanar, que sean sanos en la fe. Y los últimos versículos, versículo 15 y 16, ya vamos cerrando. El versículo 15 es interesante porque un comentarista, incluso Warren Grigsby, también menciona que este versículo, sacado de su contexto, ha sido usado, así lo dice, groseramente. ¿Por qué? Leámoslo juntos. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y así lo menciona, dice, qué desafortunado que se ocupe de manera grosera. ¿Y cómo es usar de manera grosera? Así lo menciona. Dice, es que algunos lo ocupan para respaldar sus propias prácticas pecaminosas. Bueno, para los puros todas las cosas son puras, entonces, por lo tanto yo soy puro, por lo tanto no hay nada, no estoy haciendo nada malo. Y definitivamente este versículo está sacado fuera de su contexto. ¿Por qué? Porque Pablo se refería al problema de los alimentos limpios e inmundos que se menciona en 1 Timoteo capítulo 4. Lo acabamos de ver. Pablo estaba reprendiendo a estos falsos maestros que prohibían casarse y decía y que prohibía de ciertos alimentos, abstenerse de ciertos alimentos. Entonces Pablo hace referencia a esto, a lo que entraba al hombre y cómo estas creencias de una dieta podría mantener puro a un hombre, cuando el Jesús mismo, si quieren vamos allá en Mateo 15, Jesús mismo hablando de esto, cuando le preguntan por qué sus discípulos no hacían todo este ritual ceremonial, Jesús corrige esto, de hecho, esta costumbre de hombres, podríamos decir. Mateo 15, versículo 11, dice Jesús, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Definitivamente la pureza moral no tiene nada que ver con algo exterior, sino con algo interior, el corazón, y Jesús lo corrige. Y por eso este versículo 15 está en ese contexto de los alimentos puros e inmundos que estaba desarrollándose en Creta también. Ahora, el último versículo del capítulo 1, vayamos hacia allá, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y da este cierre y una descripción muy clara, su manera de vivir no refleja lo que profesan. Que alguien diga conocer a Dios definitivamente no lo hace un seguidor de Dios. Lo que hace y lo que refleja a un seguidor de Dios es ver sus pasos, su forma de vivir, y no necesariamente aquí en la iglesia. Lo vimos en la casa, ¿no? Con su esposa, con sus hijos, en su trabajo, cuando nadie lo ve. Eso es, y esto Pablo lo reprueba ahora para cerrar. Si hemos estado acá las últimas semanas, meses, es porque estamos pasando nuevamente por acá, ¿no? Apenas lo vimos hace en 1 Timoteo capítulo 3 y sabemos que cuando hay una repetición, hay un énfasis, hay algo importante que Dios llama nuestra atención. Y casi podría escuchar a Pablo diciéndonos, ¿no? A los filipenses les escribe en el capítulo 3: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces, estamos viendo las mismas cosas. ¿Cómo debe ser el rasgo del carácter de un líder, de un cristiano? Esta advertencia hacia las falsas enseñanzas. Entonces, para nosotros es seguro, como iglesia, como creyentes, estar nuevamente repasando esto. Es seguro para nosotros. Y si Dios, así como un padre, ¿no? Yo no decía, yo no tengo hijos hoy, pero sí soy hijo. Y sé que un padre, cuando le importa algo, cuando te quiere advertir de algo, te lo repite varias veces y te lo va a repetir hasta que lo entiendas, porque te ama. Y así Dios hoy nos está pasando por lo mismo, falsas enseñanzas que de repente se filtran en nuestra iglesia y que son peligrosas. Quiere moldear este rasgo de carácter en cada uno de nosotros, y mientras lo leemos, estoy seguro que decimos, ah, Señor, quiero serlo, quiero reflejarlo. No nos frustremos, sigámosle a Él, sigamos siendo moldeados por su palabra. Eso como iglesia. Pero también sé que quizás acá puede que haya alguien que incluso ni siquiera hoy se identifique como un creyente. Identifique quizás, o su descripción podría ser, o podría decir, oye, creo que me parezco más un cretense, así como los describen. Y justamente aquí es algo que creo que todos nos podemos identificar. Lo que creemos define lo que hacemos. Les decía, Zeus, este dios de esta cultura, era seductor, era engañador. Un historiador del segundo siglo en Grecia hablaba de los cretenses diciendo esto: los cretenses, a causa de su avaricia innata, viven en perpetuo estado de peleas privadas y contiendas públicas y conflictos civiles. Y no sería fácil encontrar en ninguna otra parte personajes más tramposos y falsos que los de Creta. Aprecian tanto el dinero que su posición se considera no solo necesaria, sino altamente acreditada. La codicia son naturales en el suelo de Creta. Entonces, esto que vemos en la sociedad venía definido de lo que creían. Y esto es muy práctico y lo podemos ver en nuestra vida. Lo que creamos va a definir nuestros pasos. Si creemos, por poner un mero ejemplo, que el dinero es lo que nos va a satisfacer y cumplir nuestra felicidad, nuestros pasos van a estar dirigidos en esa dirección y todo lo que hagamos va a estar moldeado por eso. Y por eso este contraste, y les decía, íbamos a regresar, que hace Pablo desde el inicio, donde pone un fundamento muy diferente al de los cretenses, donde hace este contraste de Dios con dioses falsos, pone un fundamento en la esperanza de la vida eterna, su esperanza en Dios que no miente. Y eso quisiera invitarte hoy, si hoy no te identificas como un seguidor del Señor y ves tu vida y esa fama que se escucha en los cretenses te describe más. Y el problema no es la fama, porque yo sé que hay muchas personas que dicen, ah, bueno, a mí me da igual lo que me digan de mí, yo me da igual la fama. El problema no es la fama, el problema es lo que hay detrás de esa fama, el pecado. La palabra es muy clara en Romanos 6:23, dice, la paga del pecado es muerte. Y si bien es una muerte a veces física, pero es sobre todo espiritual, alejados de Dios. Y esa muerte no solo te destruye a ti, sino esa fama, voltea, ¿cuál ha sido el fruto que ha traído? Muerte alrededor, seguramente, una familia destruida, amistades destruidas, una sociedad destruida. Pero este mismo versículo 6 de Romanos 6, capítulo 6, 23, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesucristo nuestro Señor. Y esa esperanza que Pablo pone como fundamento desde el inicio, en esto me sostengo, Tito, en este mensaje, en esta esperanza de vida eterna. Esa vida eterna está disponible para todos hoy. Si tú no has creído en el Señor, si tu vida te describe más como un cretense, definitivamente el llamado no es de ay, y hacer un refrán, ¿no? El que tranza no avanza, y eso describe a veces nuestra sociedad. No, el llamado es, esa vida eterna está disponible hoy para ti. A veces pensamos que la vida eterna es cuando morimos y ya, ¿no? Eterna y cuando me muera. La vida eterna Jesús la describe así en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En 1 Juan capítulo 5, versículo 11 y 12 establece esto. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si tú te ves reflejado en estas actitudes de los cretenses, y más allá de la fama, te das cuenta que eso está provocando muerte en ti espiritual, y Dios está tocando tu corazón, arrepiéntete de tus pecados, de vivir como un cretense. Reconoce que necesitas un Salvador. Cree que Jesucristo murió por tus pecados, que resucitó, que te puede dar vida eterna y hoy te la extiende. Y si lo has hecho ahorita, si estás en internet, si lo vas a hacer al rato y Dios te habla, yo te puedo asegurar que así como los cretenses reflejaban el Dios al que creían, mentiroso, seductor, de esa misma forma, Jesucristo, si lo has aceptado como tu Señor, moldeará y reflejará en tu manera de vivir estos rasgos que acabamos de ver. Entonces, mi invitación es esa: acepta, recibe la vida eterna, que no necesitas esperar a morir para tenerla. Hoy mismo, si aceptas al Señor como tu Señor, reconoces tus pecados, dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si es así, me acompañan a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque eres tú definitivamente quien nos recuerda a veces cosas que necesitamos recordar como iglesia, pero que también en un texto, Señor, donde Pablo pone esta esperanza de la vida eterna, puede traer este mensaje de salvación a quien hoy no lo conoce. Señor, te pedimos que seas tú el que todo esto que hemos aprendido juntos, tú nos instruyas, nos sigas moldeando, Señor. Queremos parecernos más a ti, queremos reflejarte como iglesia y queremos llevar a otros este mensaje. Te doy tantas gracias, Señor, por tu palabra, porque eres tú, Señor, hablándonos. Guíanos, Señor, en esta semana y haznos más semejantes a ti, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén.